Muy buenas, bienvenidos a una edición más a ¿Cómo está el patio? La edición 348, si no me equivoco, a la edición 348. Y como notaréis por el tono de mi voz, no soy el presentador estrella del programa, no soy el presentador, el capitán del programa, por así decirlo, no soy José Manuel Barragán, al que mandamos un saludo desde aquí, que ya estará de vuelta a tierras belgas. Soy Adrián Correcher y una vez más me toca hacer de Paz Padilla, como a algunos les gusta llamarme por aquí, la Paz Padilla de ¿Cómo está el patio? Y me acompañan Javier Calderón y Ramiro Calvo.
Sí, si tú eres la Paz Padilla, ¿nosotros qué somos? ¿Tenemos que escoger colaborador de
pues mira,
el programa yo, ese que hacen por las tardes en Telecinco, que no sé cómo se llama?
A ti no te he puesto personaje todavía, pero Javi yo creo que me da un aire a Felisuco.
¿Felisuco?
Sí, pero no sé si por qué, por el tipo de humor que tenía Felisuco. ¿No?
A Felisuco.
Felisuco que
pensaba que iba a decir la Esteban o algo así.
No,
más,
pero no,
algo más serio.
Un poco más de caché. Felisuco,
Felisuco
era de Ciudadanos, ¿no?
O de Cuñadamos, sí.
De sí, Cuñadamos, sí. Pues de ese palo eres tú, yo te imaginaba.
Más o menos por
pero
ahí.
Era,
¿no?
¿No era de Podemos? La semana pasada era de Podemos.
¿Ah, sí? ¿Felisuco era de Podemos?
No, digo Javi.
No sé, es cada que, día cambio, ¿eh?
Es que ya sabes cómo es esa gente, enseguida se cambia la chaqueta.
Ah.
Rápidamente, sí.
Rápidamente, hemos saludado a Javi, hemos saludado a Ramiro, pero también quiero mandar un saludo a los oyentes de esta gran amplia red de seguidores de ¿Cómo está el patio? Que son, por supuesto, los locales, los de Mislata Radio, pero también nos tenemos seguidores en las radios de UPV Radio, Burchasor Radio, San Vicente Radio, de San Vicente del Raspeig, casi lo digo a la primera, pero no, la próxima semana, de Radio Sodalval, y también a nuestros seguidores de iVoox, que nos pueden encontrar en el podcast de ¿Cómo está el patio? Una red ahora bastante famosilla, ¿no? Podemos decir que iVoox está ahora últimamente...
Bueno, es la...
Los podcasts es como el portal más amplio de...
Claro, es como el YouTube de audios en español, ¿no?
Se puede encontrar cualquier cosa.
Sí, sí, de hecho, cualquier cosa. Doy fe de ello. Sí. No voy a entrar en detalles porque no creo que merezca
tú
la pena. Pero...
Especifícalo.
No. Eso detalles. Ya, si quieres, luego ya cuando salgamos de aquí te cuento...
¿Pero también hay porno en audio?
Yo no he dicho que haya porno.
Hombre, eso lo has dejado caer.
Te he dicho que hay muchas cosas, variopintas.
Lo has dejado caer.
Nada más, tú toma las reflexiones.
Tú eliges un tema raro, lo pones en el buscador de iVoox y seguro que
y
encuentras
seguro que
algún
sale.
Programa, algún friki, algún pillado... Que ha hecho un programa sobre ese tema.
Y ese, a lo mejor en ese margen estamos nosotros.
Por supuesto, no me excluyo en ningún momento.
Muy bien, sabemos nuestro target, sabemos dónde estamos, tenemos los pies en el suelo.
Lo primero es reconocerlo.
Lo primero es reconocerlo, creo que lo reconocimos desde la edición número uno. Pero bueno, aquí seguimos dando guerra y la que tendremos que dar, y así sin más, si no tiene nadie más algo que añadir. Nada,
vamos a empezar, que yo creo que va a ser uno de los programas más absurdos de cómo está el patio.
Sí, ya pedimos disculpas desde...
Sí, como bien dice Javi, la verdad es que la elaboración del programa de hoy no ha sido... está elaborado, no vamos a engañarnos, nos pegamos un curro, pero quizá no es el de los mejores
ese
curros que hemos tenido.
Ese cuartillo de hora sudamos mucho.
No, hombre, Javi, nada, ponte un poco de flor.
Fueron 10 minutos.
No lo hemos currado, pero no tanto como tantas otras veces. Pero vamos a dar todo lo que tengamos de nosotros, que os guste.
Que no es mucho.
Así que adelante esta edición número 300. 48 de ¿Cómo está el patio?
¿Cómo está el patio? Se sale.
Parece mentira, mi amigo. Parece mentira, mi amor. Las reglas del juego varían y esta sequía pinta para largo, señor.
Con esta canción que nos ha elegido sabiamente Javi,
hombre, claro.
Oye, el hilo musical, a lo mejor el contenido no es tan elaborado como en las últimas veces, pero el hilo musical, el contenido musical de esta edición, yo creo que eso sí está bastante trabajado.
¿Queréis decir que en esta canción hace referencia a la misma sequía de la que vamos a hablar nosotros?
Sí,
yo creo que no,
sí.
¿Eh?
A ver, realmente...
Yo creo que no, pero dice sequía.
Uno dice que sí, otro dice que no.
Sí. No, realmente
no. Me preocupáis.
No. Yo escuché la canción y en absoluto tiene nada que ver con este tema, pero menciono la palabra sequía y es el perfecto método introductivo para la noticia que vamos a dar, que la verdad es que bastante alarmante, todo se ha dicho, no es para estar tirando cohetes, porque es que leíamos en La Vanguardia que no es la peor sequía en 20 años, será la peor de la historia de España. Es un desastre, lo tildaban aquí, dice, la falta de lluvias que nos acompaña desde enero de 2016 se ha tachado por los medios como la peor sequía en 20 años, pero es que estamos en medio de una sequía que puede ser la peor de la que podría ser la historia de los registros de este país, y a mí me resulta bastante alarmante alarmante porque a mí me ha tocado muchas veces ir a Madrid por motivos de trabajo y pasando por el embalse de Contreras me daba pavor ver lo que había allí y lo que había era un embalse vacío y la verdad es que yo creo que no se le está dando la suficiente salida a este a esta catástrofe, ¿no?
Una catástrofe. Creo que también tenéis poderes para adivinatorios y para mover el clima, ¿no? Porque habéis justo elegido esta canción y justo ha llovido estos días.
Bueno, eso, aparte de que será la segunda parte de este tema, pero escúchame, ya pasó hace unos meses que volvió a llover una aquí en Valencia, ¿no? Pero en algún lugar de España, de la península, llovió un montón. Pero que es que lo que dicen los propios expertos, no basta con que llueva una vez mucho, tiene que llover a lo largo de un tiempo extenso.
No,
lo de hoy no soluciona nada.
Por ejemplo, en la ciudad de Valencia han caído 4 gotas mal contadas. Sí que es verdad que en otras partes de España sí que ha habido más lluvia, por ejemplo en Andalucía, la provincia de Málaga, con ese accidente ferroviario provocado por las lluvias, ¿no?
Con 21 heridos.
Que hay que lamentar. Pero sí, en noviembre, que en teoría es un mes bastante lluvioso, se dice que debería ser el segundo mes más lluvioso del año, pues estamos en registros pues muy bajos. Yo creo que en Valencia se ha llovido 1 o 2 días, gracias.
Y hacía tiempo que no veía...
Que no cogías el paraguas,
veía,
¿no?
No, no lo cojo.
O sea, típico,
nunca,
¿dónde está el paraguas? Pues no lo sé, no me acuerdo dónde lo dejé la última vez.
Me ha pillado en pantalones cortos la lluvia prácticamente, porque... Yo...
También es curioso, ¿eh? La semana pasada hablábamos del anticiclón, de las altas temperaturas, de ese efecto que estaba provocando también la contaminación, ¿no? Y mira, en esta semana vamos ya con 3 o 4 capas, excepto Adri, que va en pantalón corto.
Es que tú eres un poco débil. Javi, ¿qué opinas del hecho de que, además parece que puede ser prácticamente un fenómeno atmosférico? Yo lavé el coche hace 2 días. ¿Por qué carajos
pues
después
está,
de...? Es que
sea...
además, hacía 2 meses que
no... La pregunta es, ¿por qué no miras la previsión meteorológica? Porque todo el mundo sabía que el miércoles llovía.
Pero eso siempre lo dice y nunca pasa nada. Llevaba... No os voy a engañar. Con esto no os voy a engañar. Y me sincero. Llevaba casi 2 meses, no, creo que más, sin lavar el coche. La verdad
sí,
que...
la semana pasada dimos fe de ello.
Sí, la verdad que el coche daba bastante pena. Y justo lo limpio y llueve. Yo creo que para evitar la sequía, Javi, habría que lavar el coche.
Es que tú eres como la nueva procesión, ¿no? O sea, en vez de sacar al santo, sacamos a el coche de Adri al lavadero.
No se ve nada, pero no hay problema.
Y entonces, después de eso... Y además siempre pasa aquí que caen gotas y dices... Bueno, yo que soy de llevarlo también muy de vez en cuando, y dices... Bueno, va a llover y me va a limpiar el coche, pero siempre llueve barro en Valencia.
Sí.
O sea, es una cosa que no te puedes quitar de encima.
O sea,
siempre va a llover barro...
Yo voy a tener el coche.
Sí, no se va a quedar hecho polvo. Bueno, aparte de esto, bueno, el tema de la sequía es un tema que llevamos ya mucho tiempo y parece que es una cosa que porque este año es como muy concreto, que no ha llovido prácticamente nada y parece que es una cosa puntual. Recordemos que ya hace ya muchos años aquí se hablaba del tema de agua para todos y trasvases, etcétera.
Ya tenía que politizarlo, Javier. Es que
hay que llevarlo porque tenemos tantas noticias.
Y además
que no
puede
políticas.
Meter por ahí el tema de Cataluña por el trasvase del Ebro.
Pues es el Ebro también, o sea.
De alguna manera
sabes que va a salir, Adri. O sea, sabes que te vamos a trolear al final y va a salir el tema de Cataluña.
Nos hemos currado poco el programa, pero no lo hemos currado lo suficiente como para que no salga el tema de Cataluña.
No,
pero creo que es
no,
difícil,
porque
¿eh?
Siempre hay algún resquicio para poder sacarlo.
Además, es que nos provocas.
No, pero al final sí que es cierto que, tal y como estamos ahora con el tema de las comunidades, no voy a mencionar Cataluña, pero sí las comunidades en general, con el tema de financiación, del dinero que se reparte, no se reparte a nivel estatal o del Estado, tal como reparte los fondos para distintas comunidades. Yo creo que ya se está empezando a dibujar una pelea que ya lleva tiempo en marcha, que es la pelea por el agua. Y si esto no cambia y no tiene pinta de cambiar, si en todo caso tiene pinta de cambiar a peor, podemos encontrarnos pues bastantes enfrentamientos políticos por el tema de quién se lleva los recursos hídricos.
Bueno, aparte de la situación provocada por el cambio climático, que está provocando que llueva mucho menos, también tenemos otra realidad, y es que en las últimas décadas ha aumentado muchísimo la superficie dedicada al cultivo de regadío. Y claro, y tendríamos que pensar si tenemos los recursos para poder sustentar esa agricultura de regadío y su extensión en las últimas décadas, como decía. Igual que ha pasado con la construcción, o igual que ha pasado con algunas actividades económicas, por ejemplo, hace unas semanas el presidente de la Diputación de Alicante, que es un hombre con una gran inventiva, siempre tiene grandes ideas, se le ocurrió que en el interior de Alicante, para un poco pues que hubiera una reactivación económica, se podrían como instalar como 20 campos de golf. Y dices, vamos a ver, Alicante es una zona donde no llueve.
Es un desierto,
casi.
Llámalo por su nombre, es un desierto.
Es un desierto, quien vaya por la carretera lo puede ver fácilmente. Y dices, igual, la idea de poner 20 campos de golf en las comarcas alicantinas, pues no es la mejor, porque no tenemos el agua. Y además, pasa una cosa, tenemos las famosas desaladoras, que es verdad que producen un agua de una determinada calidad y además muy cara, que por ejemplo eso evita que se pueda utilizar en el cultivo porque los agricultores no están dispuestos a pagar esa cantidad. Pero curiosamente el Partido Popular ha puesto muchas trabas a que se pusieran en marcha esas desalinizadoras y al mismo tiempo quieren poner campos de golf. Y dices, no sé, es un poco contradictorio todo.
Eso es como algo que escuchaba ahí, no sé quién lo decía o dónde lo leí, pero decían que...
¿Trabada?
Que no, pero que venía a resumir, no recuerdo exactamente dónde lo he oído mencionar y tal, que querían que pasara este temporal, entre comillas, este temporal rápido, porque esto afectaba negativamente al turismo, que es lo que...
Al turismo, a las compras navideñas...
Vamos a ver, pero que estamos hablando de que nos estamos, de que el día de mañana a lo mejor vamos a necesitar recurrir a...
Pero es eso, es el día de mañana. Como eso ya está por venir, aunque no es tan lejano...
Es que según lo que estamos viendo, porque, está más cerca de lo que creemos.
Claro, hay poblaciones pues con restricciones de agua... como tú dices, los embalses están vacíos y no es tan lejano, pero bueno, la gente no se conciencia y no se da cuenta de que es necesario que llueva. Claro, no tenemos las herramientas para hacer que llueva, pero sí que tenemos algunas herramientas para ahorrar agua y aún así la gente no toma conciencia de eso.
Bueno, aunque parezca esto todo muy oscuro, pero bueno, hoy por lo menos nos han dado una tregua a este calor, a esta sequía. Ya ha habido un cambio en la climatología. Ahora me pongo ya en mi salsa de meteorólogo. Así
vamos,
que
allá,
vamos a hablar. Vamos a hablar del tiempo en Valencia estos días.
Mejor fíjate bien, lo bueno y lo malo. El diablo va de traje y Jesús calzado.
El tiempo según Adrián Correche.
Era la excusa perfecta para poner la careta y recuperar, entre comillas, recuperar una de las secciones que más amo de este programa y que tantos palos se ha llevado de una manera indiscriminada, y es el tiempo.
Atención, audiencia. Tomen nota.
A ver, yo... Es una sección, no me cansaré de repetirlo nunca, que está avalada por Mario Picazo. Que no es poca cosa, ¿eh?
No es poca cosa. Esta sección se merece ya un premio Ondas.
Yo creo que merece más tiempo, aunque mira, ni estando yo la pongo. Pero vamos, esta vez era necesaria, y es que hoy hemos notado cómo ha cambiado el tiempo. Leemos en el Levante, comienza, ojo, también es un poco exagerado, comienza un vertiginoso descenso de las temperaturas. La entrada de aire frío dejará notar desde este miércoles y se prolongará hasta el lunes. Vamos a ver, vertiginoso, ayer estábamos a 16 grados, yo estamos a cuánto, 13, a 12 ahora mismo.
Bueno, ya empezamos yo otra he escuchado vez con... hablar que van a llegar temperaturas cercanas a los 2 grados en Valencia.
Sí, fin de semana.
O sea, que eso, considerable descenso, ¿eh?
Es un descenso comparado con lo que tenemos ahora, evidentemente. Ahora, como hombre del tiempo que soy, yo me... Ya sabéis, la aberración y el odio que siento hacia... hacia los medios de comunicación y los cambios en el clima. Vamos a ver, es que ahora mismo tendrían que estar a 2 grados.
Pero como hombre del tiempo, no veo la relación. Como hombre del tiempo, sí, siempre se me versión a los medios de comunicación.
Siempre, sí. ¿Cómo se nota que no escuchas cuando hablo, Javi? Cuando yo hago mi sección del tiempo, siempre me critico la...
Haz tu línea editorial.
Exacto. Mi línea editorial es criticar a los medios de comunicación tradicionales y los exagerados y sensacionalistas que suelen ser con los cambios del tiempo. Que sí, no os acordáis cómo se llamaba la ¿cómo se tenía el nombre aquel de las borrascas locas? Las explosivas, no sé qué. No me acuerdo.
Pues no sé, así ahora mismo me viene.
A ver si me acuerdo algo de
Maldonado. Ciclogenosis.
Eso, la ciclogenosis explosiva.
Eso me refieres a un hombre. O sea.
Una cosa así.
No, sí, era una cosa así. Vamos a ver lo que ocurre.
Ciclogénesis.
Exacto. Sí, pues es lo mismo. Vertiginosa, vamos a ver. Vertiginosa, pues a mí no me parece tan vertiginosa. ¿Que puede bajar a lo largo de la semana? Sí. ¿Qué es el tiempo que tendría que hacer? No, tendría que hacer menos.
Ojo, que vamos a tener mínimas de cero o grados negativos, pero no es vertiginosa. Pero
hemos pasado de manera corta a grados negativos, pero es un cambio de nada.
Que Adri va a estar en el interior de la comunidad, que allí va a hacer bastante más frío.
Con la rasca.
Pero él dice que no.
Cogiendo, o sea, oliva.
Queremos una foto de Adri en pantalón corto.
Con los muñones en carne viva.
Pero vamos a ver, pero es que yo he recordado pasar frío de verdad en Valencia. Ahora, ¿quién pasa frío? No pasa nadie frío. Por eso digo yo que es que nos hemos acomodado a un clima falso. Porque no es el que toca.
Bueno, la semana viene, no porque no hay programa, pero el próximo día nos cuentas a ver qué tal en ese campo cogiendo olivas al frío.
Necesitamos una foto que la queremos colgar en Facebook.
Yo, si queréis, hago un resumen de la jornada de este fin de semana y ya veréis cómo no hace tanto frío. Es alarmismo puro y duro.
Querida audiencia, abríguense.
Bueno, Javi, ¿cómo llevas el cambio de temperaturas? ¿Cómo llegas la arribada del invierno?
No, pues
vertiginosa.
Bastante bien, o sea, y además que...
Pero si Javi es el único del estudio que está en camiseta corta.
En manga corta con dos camisetas, tengo que decirlo.
Ah, vale. O sea,
que ahí está la diferencia. Bueno, aquí se está ahora mismo estupendamente. Teniendo en cuenta el horno, que suele ser esto de...
24 grados.
A lo mejor es por eso, como suele ser un horno, pues no, invierno,
se agradece bastante.
Algo más que añadir, Ramiro, tú vienes abrigado hoy.
Yo sí, yo la verdad es que he notado la diferencia de temperatura. Y eso, que le recomiendo a la audiencia que se abrigue.
otro sensacionalista.
No, sensacionalista no. Pero uno ve la previsión. Yo sabía que hoy iba a llover porque me informo y veo la previsión. Y...
¿Con segunda eso?
Sí, porque tú no ves la previsión, aunque seas el hombre del tiempo.
¿Cómo se nota que Ramiro guarda el coche en un garaje? Si lo guardara en la calle, yo, después de 3 meses toca la bala, aunque me diga que va a llover.
No es verdad, yo también me pasa igual. O sea, cuando lo lavo se llueve. Eso es un...
Bueno, pues yo espero que el temporal siga así, porque es lo propio del invierno. A mí me gustan los inviernos fríos, lluviosos y propios a su época. No vivimos en un trópico, así que, pese a los sensacionalistas del Levante Mercantil Valenciano con su vertiginoso descenso de las temperaturas, yo creo que estamos aún en temperaturas muy elevadas. Y si vais a...
Muy elevadas todavía.
Muy elevadas todavía. Para mí, sí.
Así, a ti los 10 graditos que hacía cuando veníamos de camino a los estudios, ¿te parece
demasiado?
Parece
lo normal a un... franja geográfica donde vivimos.
Pero en realidad lo maravilloso que me parece de esta noticia es que tú digas que es una noticia y luego al siguiente punto la desmientas. O sea, es como, va a hacer mucho frío, pero va a hacer frío.
Es un hater.
Digo
es
que va a hacer frío, por supuesto, va a hacer frío.
Dicen que va a hacer frío, pero yo lo desmiento.
Va a hacer frío con respecto a lo que teníamos antes, pero aún así sigue haciendo mucho calor. Y no ha habido un descenso. Yo desmiento totalmente al Levante. Ahora mismo lo desmiento, las cosas como son. Si no le gusta, cambien de emisora. Pero bueno, vamos a dejar de hacer polémica temporal y vamos a seguir hablando.
Vamos a hacer polémica de verdad.
Vamos a hacer otro tipo de polémica, pero más centrada en la comunidad valenciana, concretamente en la provincia. Y es que hoy, 29 de noviembre de 2018, es un triste aniversario, se cumplen 4 años del cierre de Radio Televisión Valenciana. Hace 4 años veíamos esas últimas imágenes de la desconexión de la cadena local, de la cadena pública de la Comunidad Valenciana, y también recibíamos el nacimiento de un personaje como es Paco Telefunken, que en un rato rememoraremos esas últimas palabras. Pero sí, parece que fue ayer, pero hace ya 4 años que cerró nuestra televisión. y se nos promete que a principios, bueno, en primer trimestre del 2018 se vaya a abrir a punto. Yo tengo serias dudas. No voy a empezar a desmentir noticias otra vez.
Se han prometido tantas veces.
Pero tengo serias dudas. Sí que es verdad que la radio de a punto está en pruebas. Uh-huh. Y que en breve empezarán a emitir. Eso también han prometido. Pero lo cierto, lo único que podemos confirmar es que se hace 4 años de ese suceso tan lamentable. Ramiro, tú has seguido esto desde el principio. Creo que lo sigues siguiendo. ¿Cómo ves las promesas? ¿Cómo recuerdas esos días?
Hombre, esos días fueron tristes, sobre todo porque perdíamos un servicio público.
Un poco malogrado.
Sí, hombre.
Las cosas como son, hay que
decirlo. Perdimos lo que quedaba de un servicio público.
Exacto. Bueno, a ver, perdimos el servicio público.
Hace
otra
mucho
cosa
más
era
tiempo
era
de 4 años.
Cómo se hacía ese servicio público, ¿no? Cómo eran las noticias, qué programas emitían, cuánta gente lo veía, porque no lo veía casi nadie ya, porque la calidad era ínfima. Y bueno, pero se perdió la posibilidad de tener ese servicio público, pero de otra manera, de hacerlo más digno. Y a pesar de todas las promesas que se hicieron cuando se cerró la Radio Televisión Valenciana y también en la siguiente campaña electoral, que toda la oposición en ese momento se lanzó a decir que, bueno, esto será cosa de unos meses, e incluso se hablaba, ¿no?, del 9 de octubre siguiente ya tendríamos...
Sí, el 9 de octubre del 2016 iba a
tendríamos televisión y radio y tal, y bueno, estamos pues en noviembre del 2017 y todavía estamos esperando. Sí que es verdad que parece que se han ido superando los obstáculos para cerrar el antiguo ente y poner en marcha el nuevo. El equipo humano más o menos está en marcha, hay productoras trabajando, la radio está emitiendo en pruebas música en valenciano y parece que sí, que es cuestión de unos meses. De todas formas, pues continúa habiendo algunos obstáculos. Aquí la cuestión es que ha habido dos temas, ¿no? Uno era la pérdida del servicio público y otro era el tema laboral. Y yo creo que eso, pues, en algunos casos se ha mezclado y a mí no me parece justo mezclarlo, porque yo puedo defender tener una televisión pública y una radio públicas, pero me parece que en el tema laboral, pues, se ha jugado en determinados momentos en intentar contentar al colectivo de trabajadores que había en Radio Televisión Valenciana, o por lo menos algunos de ellos, ¿no? Los que se significaron más en campaña electoral a favor de un cambio político. Y eso ha traído, pues, por ejemplo, pues la impugnación de las condiciones para acceder a los puestos de trabajo temporales de la Radio Televisión Valenciana por parte de la Unión de Periodistas.
Yo probé suerte.
Porque, claro,
la primera vez, la segunda dije, venga, vaya, esto ya es una tomadura de pelo.
Se denuncia, pues, que todos los ex pues tenían muchísimas más posibilidades porque se daban muchísimos puntos y tenían más posibilidades de acceder a esos puestos de trabajo. Y luego, por otro lado, pues, luego la elección de lo que son las subdirecciones por parte de la que es responsable de Radio Televisión Valenciana o del nuevo Apunt, que es Empar Marco, pues se ha vendido todo un proceso que se ha dicho que ha sido muy claro y muy cristalino y que iba todo por puntos, y en realidad lo que se hizo es, en primer lugar, una valoración de méritos donde hubo unas determinadas personas que acabaron en las primeras posiciones, sobre todo gente que ya estaba en la casa, y luego se hizo pues una valoración de una memoria y una valoración de una entrevista personal, y eso provocó que toda la gente que estaba alrededor de Empar Marco acabara entrando en el nuevo equipo de Apunt. Y dices, puedo ver lógico que Empar Marco se rodee de su gente de confianza, de la gente con la que quiere trabajar, pero no me vendas que eso es un proceso cristalino y puro, porque no lo es. Porque al final, que tú valores una memoria o que valores una entrevista personal es de lo más subjetivo que hay.
Javi, ¿tú crees que un programa como ¿Cómo está el patio? Tendría cabida en la nueva radio de Apunt? ¿Podríamos ser un fichaje estrella? ¿O por no ser trabajadores, ex trabajadores de RTV, lo tendríamos complicado?
Eso ya nos descarta totalmente.
Aunque hagamos un programa de
ex trabajadores, que es una cosa un poco, bajo mi punto de vista, lamentable. Si tú eres un profesional que realmente te lo curras y vales y presentas tus acreditaciones, por decirlo de alguna manera, tu hoja de servicios en otros medios que no tienen por qué que es el canal Now, yo creo que podría hacer ahí. Además,
tenemos un currículum bastante bueno, Radio Manises. Y...
Entonces, no tenemos posibilidades ninguna, más que nada porque además, yo no sé, de alguna manera presiento que estaríamos algo encorsetados. No lo sé, no me fío tampoco mucho de las prácticas que están haciendo ahora. Como estamos comentando, se supone que es una renovación, ¿no? Y hay muchas esperanzas puestas en esta nueva Radio Televisión, de que va a ser algo muy diferente a lo que era antes. Y claro, estás viendo una serie de prácticas que dices, bueno, a ver, la idea era diferenciarnos, ¿no? La idea era construir algo nuevo y bastante diferente a lo que había, ¿no? Y al final estás contando con prácticamente el mismo personal y estás haciendo unas prácticas que son un poco... A mí, bajo mi punto de vista, a mí no me gusta. ¿Cómo está el Pati? Podría estar ahí. Nos falta hacer programas en valenciano. Eso te lo digo, Adri.
¿Cómo está el Pati?
Eso de decirles ventanes y cosas así, eso debería desaparecer de nuestro vocabulario.
Pero es que es una nueva rama del valenciano.
Sí, es verdad, porque también es verdad que podríamos hacer un programa de cómo está el patio con las normas del Puig, que también sería una cosa también muy maravillosa.
Ostras.
Que deberíamos estudiar y reivindicar. Que, bueno, yo lo lanzo aquí como propuesta, ¿sabes? A ver qué...
Yo no me atrevería a hacer esas cosas ya...
Pero si tú prácticamente dominas las normas del Puig.
Es que aprender otro idioma a estas alturas...
Puede ser bastante complicado, sí.
Que, vamos, que programa electoral, el compromiso, promesa del programa electoral del actual gobierno, y como se lo alarguen mucho, no van a llegar a cumplirlo.
Pero yo creo que era parte de la estrategia de cerrar Canal Nou, obedecía a eso. O sea, yo creo que el PP se encontró un momento en el que quizá podía perder
las elecciones.
O sea, que la cerró
para ponerlo en promesa electoral para las siguientes elecciones.
No, la cerró porque era una manera de que no hiciesen lo que ellos hicieron. O sea, ellos siempre han utilizado Canal Nou como una herramienta política, una herramienta de propaganda. Y sí que de alguna manera dijeron, bueno, a mí se me ocurre, además que creo que es un que siempre he pensado esto, que cogieron justo antes de las elecciones, sabiendo que es muy probable que la perderían, y la cerraron con motivo de que les costase abrirla a los nuevos que llegasen, ¿no? Este miedo de que quizá podían convertirlo en un nido de catalanismo y convertir a la sociedad valenciana. Esta idea de que si les dejamos hacer, quizá no volvemos, y si intentamos destruir un poco todo lo que pueda convertir a esa gente en peligrosos pancatalanistas, pues quizá luego podamos volver.
Bueno, lo están utilizando, ¿no?, ese argumento con la elección de Empar Marco, que era la delegada de TV3 en el País Valenciano. Pues no sé.
La sombra siempre está ahí.
Es un argumento que Jorge Weber, que es el dirigente del Partido Popular, que está en la comisión de control de la televisión y la radio públicas, pues siempre lo saca. Siempre saca el espantajo del catalanismo. Isabel Bonich hace
ya,
lo mismo.
Ya ha salido el catalanismo.
No, pero es verdad.
No, pero no es Cataluña, es catalanismo.
Es catalanismo.
Ya, eso es tan valenciano que
ahí,
no puede ser ni considerado Cataluña.
De ahí al procés es nada.
Pues tranquilo, nada. Que enseñábamos
el salto. Y eso que he dicho, hostia, estaba el partido del Valencia y del Barça el otro día, lo comentamos. Es que si lo comentamos va a salir el procés. Deja.
No, lo que va a salir es un óptico.
Bueno, aquí para que, Barça, aquí.
Para que le vigile un poco la vista al árbitro. Es lo único que tienen
es que
hacer.
Ramiro, como se puede ver, Ramiro es del Barça.
Y la vergüenza de la Liga, ¿no? Que están poniendo todas las televisiones ahí, sobre todo las argentinas, cabreadas, diciendo, pero esta vergüenza de Liga, que es la única Liga que no tiene el sistema este de...
Sí, el VAR, ¿no? Se llama
no tiene el
VAR.
Sistema porque para adquirirlo se tiene que hacer de un método que a la Liga no le viene bien, o no saca dinero de ellos ningún dirigente de la Liga o de la Federación, que es lo que pasa siempre en este país. Si no sacan tajada, pues las cosas no se ponen en marcha. Pero bueno, volvamos a...
Sí, sí, sacó el fútbol ya aquí, los foros, un ultra-valencianista y otro ultra-barcelonista.
¿Qué me estás contando?
El fútbol y el catalanismo.
Enseguida ya acabamos en Cataluña. Bueno, pues eso, a modo de recordatorio, el 18 de diciembre, yo no sé por qué me inventa la fecha, en el primer trimestre del 2018 tendremos la tele, y en diciembre, que no lo he dicho, es cuando la emisión en pruebas de la radio empezará a emitir, en principio, contenido ya propio. Y quería comentar una última cosa en este aspecto, y creo que deberíais
hacerlo.
Vamos
a hacer un homenaje al personaje de...
Es verdad, se me había olvidado. Muchas gracias, claro, Javi. Sí, sí, sí. Pues, hace cuatro años del cierre de Canal Nou, y queremos recordarlo con este... Iba a decir fabuloso, pero es que tiene su toque de
es como
de épico.
Una mezcla de drama
y épico.
Épico.
Sí, sí, sí. Así que vamos a recordar este momentazo de este lamentable momentazo del cierre de Canal Nou.
A mí me habían convidado así para venir a Forre a hacer una especie de informe y decir, ¿qué es para hacer así? Para que el día que tenga que hacerse tallarse la Canal 9.
O sea, ¿tú no has vingut hoy a tallar Canal 9, la emisión de Canal 9?
No, yo no. Y con no ha vingut, y a mí eso, depèn del que queréis que tenga, yo prenc la decisió unilateralment de dir, me'n vas per a casa i això no està allà avui.
Tu te'n vas a casa?
I això no està allà per mi.
Però tu per la pressió un poc, no? I la veritat és que suposo que eres ara mateix la persona que tenia més pressió de totes les que estaven a dins, més que la policia. És que, d'alguna manera, i parlant un poc en termes ja de pel·lícules, eres el verdugo, no? Com la pel·lícula de Luis García Berlanga. Venies així a pagar esta televisió,
jo,
Paco.
Jo no ho entenia així, però possiblement no hi ha consciència d'hi i no vull que s'apague. O almenys per mi. Està clar?
Paco Telefunken, el día que iba a cortar la emisión, iba como pues eso, a cortar la emisión y salió como un héroe.
Sí, además,
aplaudiendo y vitoreándolo todo el mundo.
Yo creo que fue un momento de los más, característicos, típicos y, bueno, a la vez de absurdos, lo que decíamos antes, mezclado con drama de ese hombre que bueno, que al principio no sabíamos lo de Telefunken, pero bueno,
que realmente yo rápidamente. No sé, yo no sé cómo se llama.
Paco, es Paco Telefunken.
Paco sí, pero Telefunken no. Telefunken no es apellido.
No es apellido, ¿no? Y en ese momento, pues fue como un poco de una especie de aliento, ¿no? La única noticia positiva que se recibía en ese momento, que era que no se iba a cortar
en ese momento,
¿no? Era una pequeña victoria dentro de la derrota de que van a cerrar el
canal. Hay que decir que, a ver, el Partido Popular nos dejó pufos, nos dejó deuda, nos dejó
pero
corrupción.
Nos dejó la Copa América.
Pero
nos
también
dejó
nos dio grandes momentos como este de Paco Telefunken. Y bueno, el bochorno del cierre de Canal Now, que se pudo ver en directo en toda España. Eso Alberto Fabra, actual senador, lo va a tener siempre en su currículum.
Pues yo creo que se lo olvida ya, Ramiro.
A él se lo habrá olvidado, pero yo creo que a los demás no. Tampoco se lo ha olvidado a Silvia Jato.
Silvia Jato, bueno, ¿verdad?
¿Qué pasó con Silvia Jato al final?
La Silvia Jato es la mujer o la amante de Fabra.
Fabra, que fue mi padrino.
Sí, sí, quien más y quien menos en este programa ha tenido contacto con...
De promoción de carrera.
Con Fabra. No quería dejar este tema sin hacer un llamamiento, y es que yo hace poco firmé una petición vía online de que doblaran Dragon Bola de Drag, lo doblaran a valenciano otra vez, lo doblaran a valenciano.
Lo que quedaba.
Y de hecho están recogiendo firmas por internet. Yo insto a que firméis como he firmado yo, porque espero, deseo y exijo que en la futura Apunt haya un espacio infantil como tiene que haber en cualquier televisión pública, y en ese espacio infantil este Bola de Drag.
Es un tema complicado porque las empresas de doblaje se han quejado amargamente por las condiciones económicas que está imponiendo la nueva dirección de Apunt, porque dicen que se paga una miseria.
Te voy a decir una cosa, Ramiro. Doy fe.
No, doy fe. Pero bueno, que ha salido en prensa.
Atestigo eso.
Ha salido en prensa las quejas de determinados sectores, y en este caso era de los dobladores, porque los pliegues pues son de los pliegues para ir a la licitación, ¿no? Porque como se va a externalizar casi todo, a ver, en Canal Now siempre va a ser Canal Now, ¿no? Pero bueno, en Apunt la televisión serán de producción propia los informativos y poca cosa más, y casi todo se va a externalizar, y vamos, hay muchísimas productoras valencianas que están trabajando en estos momentos y están grabando contenidos para la nueva televisión, y es así, ¿no? Casi todo se va a externalizar, pero bueno, tú tienes que optar a los pliegues y tienes que amoldarte las condiciones económicas que te pone a punt, y según parece pues no hay mucho dinero, y el que hay pues se lo quieren gastar lo justito.
Bueno,
sí, bueno, hay un debate muy interesante en este tema, de que es cómo están metiendo recortes por la puerta trasera a través de esas adjudicaciones, y de cómo la Generalitat está rebajando esa deuda a través de las subcontrataciones y de las condiciones lamentables que está imponiendo. Y lo sé de primera mano, se hablará en otro programa.
Va a dar que hablar esto. O sea, si realmente se inaugura la televisión cuando se promete, yo creo que va a dar mucho que hablar. Pero a punto no, hay que hablar de más noticias, y tenemos preparadas unas dos noticias últimas de actualidad. Vamos a llamarlo así, dos chorri noticias para acabar con la sección
las chorri noticias
de cómo está el patio, así que no las hagamos esperar más. Esta canción elegida por Javi viene muy al pelo la noticia que vamos a decir, y esta noticia se la voy a dedicar en especialmente al presentador y a nuestra querida colaboradora José Manuel Barragán y Elisa Cubéis, que nos dejaron otro día por irse otra vez a las tierras belgas y se fueron, evidentemente, como suele ser, en avión.
No era tan evidente, ¿eh?
Bueno, al principio no era tan evidente, pero luego
iban a hacer una road movie.
Pues salieron de Valencia, como todo el mundo, desde el aeropuerto de Manises, y por poco no pillaron esto. Y es que la noticia que leímos ayer en el Levante, el Mercantil Valenciano, ese periódico al que hoy he demostrado mi fe ciega, el aeropuerto de Valencia recibe a... El aeropuerto de Valencia recibe a su pasajero 6 millones por primera vez. Es el primer año...
Me gusta el titular.
Es el primer año que el aeródromo alcanza esta cifra de viajeros, y, por supuesto, el viajero primero de su familia han recibido regalos de agradecimiento. O sea, por bien poquito, Josema y Elisa no cogieron el vuelo 6 millones.
No sé, llevaron cerámica de Manises, que creo que le dieron.
Sí, le dieron regalos de cerámica de Manises. Creo que a lo mejor tiene alguno
de la cerámica del Ayuntamiento de Manises.
No lo sé, si no está imputado en nada.
Hombre, no.
Pensaba que estábamos hablando del gobierno de antes. No, cambió
la cosa.
Pues
si hubiese sido el anterior equipo de gobierno de Manises.
¿Por qué lo politizamos todo? ¿Qué pasa aquí?
Igual recibí una caja de
botella de chivas.
Con botella de whisky y demás, ¿no?
Un teclado.
O traductora, se mete todo a saber. En fin, yo creo que esta noticia no da para más. Si queréis comentar algo, ya os he dicho que son las
chorras. Estas celebraciones, ¿no? De recibir al turista.
Es un poco estúpido, ¿no? Desde mi punto de vista.
Y a mí me recuerda a otras épocas, ¿no? Aquello que hacía el franquismo. Cuando
se inauguramos el envase de 2 millones.
No, se intentó abrir la economía y empezaron a llegar los turistas y este país se convirtió en lo que se convirtió.
Bienvenido, pues, Mr. Marshall.
Claro, se celebraba que llegaba el turista no sé cuántos millones al aeropuerto de Barajas o a no sé qué pueblo de Galicia. Y esas cosas,
¿no? Pero es que luego después te dicen, no ha llegado el 6 millones, parece que somos aquí, pues, y me decís, bueno, a decirlo, la polla en vinagre, ¿no? Y al final dices, el ranking de Manises en el aeropuerto creo que está el 10 o así.
Hombre, te vas al de Alicante y es una locura.
El Alicante creo que es el 5.
Claro. Perdón, el de Elche. Vamos a dejarlo.
El aeropuerto
está en Elche.
Pero claro, pero tú te vas al aeropuerto de Valencia y si tienes la suerte de que vas a coger un vuelo, porque claro, también la economía está como está, pero bueno, tú te das una vuelta por allí y esa ampliación que hicieron, que aquello parecía, no sé, una terminal del aeropuerto de Nueva York, y está todo cerrado y por allí no pasa nadie, porque pasaron tres pueblos.
No hablemos de aeropuerto cerrado, porque si Javi decía que hay un ranking de aeropuertos, el de Castellón debe estar también.
Yo no sé si estará por ahí, el de Castellón o el de Ciudad Real.
Sí, yo creo que están ahí luchando por el liderazgo de la cola.
Bueno, aquí recordemos que en Valencia tuvimos conexión Valencia-Nueva York. Nos creíamos el centro del mundo.
Nosotros. Yo lo he utilizado, esa conexión, una vez.
Y ya está, sería el único año que estaba prácticamente.
Sí, el único año, porque el año anterior, o hacía dos años, tomé viajé al mismo destino. Y ya no había, o sea que...
Igual que el aparcamiento del aeropuerto de Manises... yo creo que hay más zona cerrada que abierta.
Pero me estoy dando cuenta, me acaba de venir la luz, que en este programa, porque de toda la noticia que puede ser positiva, la hacemos negativa y digo, vamos a hacer un programa positivo, ¿no?
Que hayan celebrado el turista 6 millones, bueno, si tú lo ves positivo...
Pero no es algo negativo para hacer... En fin, ¿tenéis algo más que comentar de esto?
Yo creo que vamos a cerrarlo aquí.
Vamos a cerrarlo aquí,
por
¿no?
todo lo alto.
Esta primera chorri noticia, vamos a tocar ahora... Otra noticia más alegre. Vamos a hablar de algo más positivo y más alegre. Y es que el alcalde de Ismenata, Bielsa, que estuvo aquí con nosotros, ha adoptado a una perrita abandonada. Carlos Fernández Bielsa recoge una cachorrita galga que pertenece a una camada sin dueños. Solidaridad, me parece muy loable, porque mucha gente, y además lo digo totalmente desde el corazón, mucha gente hoy quiere una mascota y se dirigen a tiendas de animales, a comprarse animales o de puras razas, todo este tipo de, para mí, un poco no egoísta, pero sí descorazonador, ¿no? Habiendo una gran cantidad de animales, ya no en la calle, sino en perreras y animales que, si no los cogen, van a ser ejecutados, y realmente te puede dar el mismo cariño un animal de una perrera que un animal comprado en una tienda. Así que mi voto de confianza para Bielsa.
Es un buen gesto.
Un gesto muy noble.
Ahora queremos saber si cumple la...
Ahora tiene que pasearlo y recoger las cacas, porque si no, recordemos que en esta localidad, si dejas la caca del perro, te multan.
No, y no solo te multan, sino que antes, previamente, tienes que pasar con el perro a que te hagan un análisis de ADN para poder analizarte luego después los posibles excrementos.
Esa galga tiene que estar censada.
Esperemos que siendo el alcalde de Mislata cumpla con su normativa y su legislación.
Bueno, habrá que preguntar en el registro a ver si ya está censada.
¿Hay un registro de perros realmente accesible? Para
que tiene que hacerlo, ¿no?
Accesible es la pregunta, ¿eh? Accesible. Claro, a lo mejor está cerrado ahí bajo sumario.
Bueno, igual tiene protección de datos. De los perros, pero no lo sé. Pero de todas formas, lo que hay que exigir es que se cumpla la norma y la perra pase por el registro, tenga su prueba de ADN y sus muestras. Por en el caso de que haya un descuido, se encuentre...
Pero sería muy grande llegar a ese registro y decir, oye, por favor, la perra de Bielsa, la tenéis registrada. Así como de primera, es decir, la perra de Bielsa suena bastante... bastante mal, pero bueno, sería muy grande poder ir preguntar y tal. No, yo creo que sí, que es cierto que es un gran acto el hecho de adoptar y que es verdad que tenemos que estar concienciados. El galgo es un perro un poco complicado para tenerlo en ciudad, también hay que decirlo, que es ahí pues un perro más de caza, ¿no? De monte y todo esto. Pero bueno, ahí el hombre se ha lanzado ahí a la aventura de tener mascota y no, esperemos que todo le vaya bien.
Dana se llama la perrita, esperemos que la cense y que tenga cuidado con las caquitas, que sabemos que aquí se multa. Y me parece también muy bien.
Y es bonita, yo he visto la foto y la perra es bonita.
A mí es que los perros me parecen todos muy feos. Lo siento mucho, es un gesto muy noble, pero un perro me parece un animal muy feo, así que...
después de decir qué bonito que ha recogido un animal...
Hay que cuidarlos,
que
pero...
está abandonado y tal y cual, luego dice, no, es que los perros me parecen horribles.
A mí, pero bueno, me siguen pareciendo un acto muy noble.
Pero hay que cuidarlos igual, aunque sean feos.
Bueno, yo creo que ya ha llegado el momento de zanjar las chorri noticias. Yo no sé si ha tenido buena acogida la sección de chorri noticias.
Yo creo que podemos hacer careta y todo esto.
Yo creo que deberíamos... lo retomamos la semana que viene, no, que no hay problema, pero podemos retomarlo para futuras ediciones, ¿no? Yo hago una cabecera, ¿eh? Las chorri noticias.
Yo lo veo, en serio, no te lo digo de broma.
Ramiro, ¿algo que objetar?
No, me parece perfecto, aunque no sé si habría que ponerlo solo en estas noticias o desde el principio del programa.
Es verdad.
Hoy sí, quizá, hoy sí.
Hoy sí. Bueno, pues vamos a hablar de otro tema de actualidad y interesantísimo.
Esta señora es una guarra, una puerca y está fabricando degenerados.
Oso peluchismo.
Hay que quemar la Audiencia Nacional.
Y les aseguro que si yo pudiera matar a 15 o 20 miembros de Al-Qaeda, lo haría sin la menor duda.
Bélgica es una mierda.
Siempre.
Una mierda. Una mierda.
Pablo Iglesias es un fascista.
Las nacionalistas,
sí.
O sea, ¿te parece muy democrático decir a la gente en qué idioma tiene que hablar? Cataluña no se respetan los derechos humanos en materia lingüística, no lo digo yo, hasta Obama lo sabe.
Es vomitir.
Oso peluchismo.
Otra entrega más de Oso Peluchismo. Las noticias reales de la pseudoprensa digital. Una escuela de Barcelona suspende la visita de los Reyes Magos y retira la comida de cerdo del comedor para no ofender a los musulmanes. De salud mental de Jordi Sánchez en entredicho, expedientado por camuflar cartas entre sus ropas pese a tener permitido enviarlas al exterior. Exceso de celo de la Benemérita. Una patrulla de la Guardia Civil se juega la vida para salvar a dos montañeros indepes con una estelada. Y ahora, la noticia ampliada. Baleares. La educación está en manos de ayatolás que hacen de las aulas sus mezquitas para convertir a los infieles al pancatalanismo. Los alumnos de Baleares son sometidos a un lavado de cerebro pancatalanista al más puro estilo comunista por parte de sus profesores. Hasta aquí el oso peluchismo de hoy. Recordamos, son noticias reales de la pseudoprensa digital.
Salen unos pequeños hilitos con aspecto de plastilina en estiramiento vertical.
¡Ah!
¿Cómo está el patio? Arrasa.
Y después de cuántas ediciones, Javi, de...
Pues yo creo que...
A lo mejor desde el inicio de la temporada que llevamos con esta noticia pendiente, y yo dije, yo esto lo hago. No sé cuándo, pero se va a dar esta noticia. Y aunque podría... Bueno, no, podría tildarse de desfasada, que lo está, y de no ser muy habitual este tipo de cosas en el programa, no solemos hablar de ciencia, pero me parecía interesante, más que nada por lo que luego va a venir a continuación de esta noticia, pero quería introducirlo de esta manera porque hace varios meses fueron dados los galardones, los premios Nobel, y el de física me impactó bastante porque se dio a la detección de ondas gravitacionales a Rainer Weiss, Barry Baris y Keith Thorne por su trabajo en LIGO, que LIGO es un observatorio que detecta lo dices observatorio y te piensas que va a ser una caseta con un telescopio, y no, es un mastodonte de laboratorio científico que permite detectar ondas gravitacionales, que a lo mejor no sabemos exactamente definir eso, yo por lo menos...
A lo mejor no sabemos qué
es. No soy un hombre de ciencias, pero me fascina mucho...
No tenemos ni idea.
La ciencia, y me parece que merecía tener una mención en este programa, aunque fuera dos meses, o tres, o cuatro, después de que ocurriera esto, pero sobre todo por lo que va a contarnos a continuación Javi, porque existen los Nobel y también existen Javi, que existe también.
Pues existen los Ig Nobel. No hay que volver a especificarlo, todos los años lo especificamos.
Es verdad, especifica.
Es verdad que esto ya pues eso, ha quedado un poco desfasado, pero yo creo que esta noticia igual ha pasado un poco desapercibida, que es la entrega de los Ig Nobel 2017. un momento muy importante, que son los galardones que da la revista Annals of Improbable Research. Más o menos, está bien dicho.
Está bien dicho, no, pero perdona que te interrumpa, ya sé que está muy feo, pero es que los premios Ig Nobel, es las noticias lo venimos dando edición a edición desde...
No ha faltado año
desde
que no hayamos dado esta noticia, por eso estaba esto
desde
como
que empezó
guardado en el cajón, pero este como teníamos Cataluña siempre ahí encima, acechando en la sombra, pues no hemos podido decir...
En los Ig Nobel se menciona Cataluña.
Hasta los Ig Nobel se menciona, pero no hemos hablado realmente de ella. O sea, es como el elefante de la habitación. Pero bueno, vamos a hablar de los premios Ig Nobel y por hacer un resumen más o menos así por encima de los premios más importantes. Adri ha hablado del premio de física.
El Nobel, el bueno.
El Nobel, o sea, no, el malo. El bueno viene ahora. O sea, el premio Ig Nobel, que es el premio nuevo, o sea, bueno, de física, que se ha dado en este caso a Marc Anthony Fardin.
Marc Anthony,
el señor que canta.
Pues supongo que no será el señor que canta, ¿verdad?
Bueno, sí.
Da
el cante, porque la investigación es bastante interesante, ¿no? Es por utilizar la dinámica de fluidos para investigar la cuestión de si un gato puede ser sólido y líquido. O sea, esas dos cosas a la vez.
Si aclaremos que los Ig Nobel lo que premian son investigaciones chorras.
Sí, son investigaciones, ¿no? Investigaciones reales. Esto es como
investigaciones reales.
Es como osopeluchismo,
pero
aplicado a la ciencia. ¿No?
No, yo creo que es más como las chorrinoticias y las chorriinvestigaciones.
Claro, es como nuestro reales. Programa. Un programa que parece de actualidad, pero no lo es.
Claro, es un poco así. Un poco como una mascarada, ¿no? Pero es gente real que, digamos, que le pagan por hacer estas investigaciones, que es lo que más... Es lo más fuerte, ¿no?
Que reciben subvenciones por hacer estas investigaciones.
Mira, tengo, por ejemplo, el Ig Nobel de Economía, que a mí me parece súper fascinante, de Matthew Rockloff y Nancy Greer, por sus experimentos para ver cómo el contacto con un cocodrilo vivo afecta a la disposición de una persona a apostar. O sea, ¿te imaginas? O sea, yo creo que eso es muy importante, ese momento de hacer el experimento in situ, de la ruleta y ese cocodrilo vivo al lado, y ese hombre con miedo a, pues, yo qué sé, a morir, que dice, total, o sea, puedo morir mañana, ¿sabes? Puedo morir en este mismo instante, el cocodrilo se me lanza y me mata, entonces... Esa predisposición a soltar el dinero de ver tu riesgo a morir.
Es como una ruleta rusa, pero con cocodrilos, ¿no?
Sí, es, no, es un poco así, o sea, es el, no, el tema no es, no es una rueda de cocodrilos y una especie de...
No, pero, no, pero tú tiras, yo me lo imagino de tal manera, pero corrígeme si me equivoco, una ruleta en plan, la ruleta de la fortuna, con la posibilidad de que te toque el cocodrilo y te mate.
Es que en realidad, si lo piensas bien, yo creo que al final es alguien que ha tenido contactos con cocodrilos de forma habitual, creo que aumenta ese disposición de ser una persona pues más propensa a gastar el dinero, ¿no? Es como dices, tengo un contacto de...
A lo mejor
de...
es porque no tiene manos, se las ha comido un cocodrilo.
A lo mejor es manco, ¿no? Con el dinero. Es manco con el dinero, entonces lo sueltas y ya pues a poco... a lo loco, ¿no? Bueno, tenemos un Ig Nobel que es pues, buenísimo, a James Heathcote. Heathcote, o como quieras llamar, los nombres son lo mejor de los Ig Nobel, ¿no? Que es por su estudio en la investigación médica, recordemos que es de anatomía, de por qué los hombres mayores tienen algo grande, que en este caso son las orejas. No es como la canción de...
Ya me venía a venir lo peor, digo.
No es como la canción de Me gustan mayores. No. No, es las orejas. ¿Por qué los hombres mayores tienen las orejas grandes? No, que es una cosa, pues...
¿Y no tenemos el resultado de esas investigaciones? Porque me interesa mogollón.
Claro, es verdad. O sea, no sé por qué. Simplemente es la pregunta. La investigación es la pregunta, pero no da el resultado.
La buscaremos.
Pues sí, no sí. Esa la vamos a investigar. Porque a mí me interesa saber. Porque yo el día de mañana seré mayor. Quiero saber si hay alguna manera de evitar tener las orejas grandes.
Claro, que también hay que saber si se alargan solo las orejas. O sea, es también un dato que tenemos que saber, ¿no? Bueno, luego hay una cosa muy interesante también, hablando de orejas, ¿no? El premio Nobel de Biología, de Ig Nobel de Biología, que es pues, una serie de gente japonesa que no me interesa decir.
Porque no sabes. Insisto en que digan los nombres. No vamos a discriminar a Mark Anthony y a los otros sí.
Hay un portugués también, o sea... Kazunori Yoshizawa, Rodrigo Ferreira y Yoshitaka Kamimura.
Pues
o sea,
te ha salido mejor que los ingleses, ¿eh? Te lo tengo que decir.
El japonés es más sencillo. Es por su descubrimiento de un pene en las hembras y una vagina en los machos de un insecto que vive en cuevas. Yo no sé si el hecho en sí de vivir en cuevas te da esa especial cualidad, pero bueno, igual los cavernícolas de según qué época pues tenían esa ambivalencia de tener ahí, pues no sé, esas dos cosas.
No sé. ¿Alguno más destacable que veas así?
Bueno, a ver, tengo por ejemplo uno de nutrición. No sé cómo será porque lo estoy leyendo a la marcha. Pero es de Enrico Bernard, que así como suena bien. Y Rodrigo Torres, me ha hecho gracia porque es como el único así nombre hispano que hemos dicho.
El único nombre que puede saber leer.
Claro, sí. Bueno, está Fernanda Ito también al lado, que son los, como el trío que ha hecho este estudio, que es por el primer estudio científico acerca de la sangre humana en la dieta del vampiro murciélago de piedras peludas. De piernas peludas. De sangre humana, la dieta de sangre humana.
¿Es un vampiro?
En un vampiro. Pero bueno, el vampiro puede chupar vaca, no sé.
Bueno, pues supongo que la leyenda de los vampiros viene de algo. A lo mejor está ahí el origen de los vampiros.
Ya, pero creo que no eres conocedor de que hay un vampiro animal. Aparte de ser vampiro de Drácula.
Yo escucho vampiros y digo...
Hay vampiros animales, Adrián.
Bueno, seguro que hay muchos estudios interesantes más que mencionar. Pero
sí, pero
que
va a ser todo...
Ya aburre, ¿no?, el tema hasta sí, la temporada que viene. Bueno, me quito un peso encima porque hemos acabado una noticia que llevamos desde hace 3 meses. Así que vamos a ir zanjando ya el programa. No sin antes con que... Ramiro nos ha traído otra canción seguramente estupenda.
Bueno, ahora veremos si te gusta o no. Yo creo que sí que te va a gustar.
Hombre, tiene un ritmillo electrónico, ya sabes a mí electrónica, que electrónico
que
a mí
te gusta la electrónica.
Me pirra.
Pues bueno, como siempre, una canción y una cita, en este caso para el próximo martes, 5 de diciembre, como el día siguiente es festivo, pues bueno, se puede alargar un poquito más la noche. A partir de las 6 de la tarde, en la fábrica de hielo, este local que está en el barrio del Cabañal, se va a celebrar el encuentro Arts y Showcase, organizado por Movistar Archi, que es una iniciativa de mecenazgo cultural relacionado con las nuevas tendencias culturales. Y en este caso, el que se va a celebrar en la fábrica de hielo de Valencia está muy relacionado con el videoclip y con las nuevas tendencias musicales, como decía, como la electrónica y esos estilos. Va a haber charlas, conciertos, proyecciones de vídeos, una expo de pintura y también va a haber pintura en directo. Es decir, el artista Juan Carlos Viñas, conocido como JK, va a estar allí pintando en directo en la fábrica de hielo. Como decía, vamos a conocer los proyectos de videoclip de artistas como Marc Oller o Ferran Toledo e Iñaki Antuñano, que forman el colectivo Kill de TV, que hicieron el vídeo de Los Bengala, que ha sido muy premiado, el Jodidamente Loco. Y también, como no, habrá música, con la presencia de Luis Sansom y Luis, ella es una mujer, Luis y Ferran Palau, de Animic. También estarán Sandra Rapulp y Diego Fertita, de Salfuman. Y luego estarán Julia, que es la banda que escuchamos de fondo, que presentarán su disco Próxima B. Así que el martes en la Fábrica de Hielo.
Pues un plan muy recomendable y realmente apetecible, porque no solo música, es muchas cosas. Así que buena recomendación, Ramiro. Muchas gracias por traernos esto y todo el programa. También muchas gracias a ti, Javi, por tu aportación y tu Big Nobel. Y sin más, nos despedimos hasta la semana que viene, ¿no? La siguiente. Un saludo de quien nos habló, Adrián Corrocher. Hasta la próxima. Someday.